Arte Conexión.
Bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión en este jueves 9 de junio de 2016. Les saluda con mucho gusto Gibran Román Canto y estoy en compañía de Nadia Escalante. Hoy tenemos a dos invitados que nos visitan del Instituto Nacional de Antropología e Historia Delegación Yucatán, quienes son el abogado José Arturo Chap y la arquitecta Marta Angélica Pacheco. Buenas tardes, bienvenidos a todos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hola Gibran, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a nuestros invitados, a la querida audiencia, qué bueno contar con su presencia. El pasado 26 de mayo tuvimos la conferencia La secularización del edificio del Arzobispado de Yucatán, la creación del Ateneo Peninsular, en el Museo Fernando García Ponce Macay, como parte de nuestro programa Punto de Encuentro. Esta conferencia fue dictada por nuestros invitados que hoy vienen a platicar con nosotros acerca del tema.
A nuestra audiencia le recordamos que esperamos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter arroba museo-macay y en Instagram museo-macay.
Quédense con nosotros en esta ocasión para conocer más sobre la historia del edificio del Ateneo Peninsular, así como sus implicaciones político-sociales en la historia de la ciudad de Mérida. Regresamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Hoy con José Arturo Chap Cárdenas y Marta Angélica Pacheco León, jefe del Departamento Jurídico de INAH y arquitecta perito respectivamente, quienes nos acompañaron, como mencioné antes, el pasado 26 de mayo, como parte del programa Punto de Encuentro, en el Museo Fernando García Ponce Macay.
Este tema es demasiado complejo y yo creo que demasiado extenso también. ¿Podrían platicarnos cuáles son los antecedentes de... Ahora, obviamente históricos del Ateneo Peninsular, y bueno, ¿cuáles fueron incluso los usos que se les dieron en ese entonces?
Bueno, para hablar sobre el Palacio Episcopal tendríamos que remontarnos a la fundación de la ciudad. En esta fundación de la ciudad, cuando Montejo llega, se inicia la construcción, se hace la subdivisión del solar asignado para esta fundación, asignándose la manzana poniente para la catedral y el palacio episcopal. En este palacio episcopal era su función era para la casa de los obispos. En 1573 se construye el palacio episcopal, que era la residencia de los obispos. Posteriormente, cuando la ciudad de Mérida y la catedral reciben al primer arzobispo, se funda el palacio, el arzobispado de Yucatán. Posteriormente funciona también como el seminario, y a la entrada de Salvador Alvarado se funciona como el Ateneo Peninsular, y es hasta nuestros días que entonces funciona el Museo Macay.
Bueno, entonces, pues somos testigos de, como has dicho, que se remonta hasta la fundación de Mérida, esta construcción que lleva tanto tiempo y está a cargo de tantos arquitectos. ¿Cuáles son las etapas constructivas más relevantes que podemos apreciar en toda esta historia del edificio?
Bueno, es difícil determinar cuáles fueron todas las etapas constructivas en el inmueble, porque ha tenido muchas.
Claro.
Y bastantes intervenciones, y muy variadas durante toda su etapa constructiva. Pero creo que de la más significativa es a la entrada del Salvador Alvarado, cuando la catedral sufre una demolición para hacer el Ateneo Peninsular. Es importante un poco mencionar que, a pesar de que la catedral pierde parte de sus capillas, porque eran unas capillas laterales las que se demuelen para hacer el pasaje de la Revolución, el edificio cobra una nueva importancia.
Claro.
Y entonces tenemos ahora el Ateneo Peninsular, con una nueva función, con las nuevas leyes de reforma y con un nuevo objetivo, ya desligado de la función religiosa.
Muy bien. En la estructura interior, obviamente, pues ha sufrido diversas modificaciones. ¿Qué características arquitectónicas se siguen conservando del inmueble primigenio?
Bueno, este edificio data de la época colonial, y en ese entonces las primeras edificaciones se construían con muros anchos, uh-huh. Muy anchos. Estamos hablando de 1.5 varas de espesor o 2, que son unos 50, unos 60 metros de espesor, de techos bajos, de cubiertas planas. Aquí en particular todavía tenemos la evidencia de una cubierta del siglo XVI, que es de tejamanil, que está en la esquina, lo que llamábamos antes las oficinas de Cepomex. Uh-huh. En esa esquina todavía tenemos esa evidencia. Actualmente se está interviniendo el inmueble para poder restaurarlo. Esa primera crujía alineada a los paramentos de la calle, sobre la calle 63, sobre la calle 60, y lo que ahora le llamamos el palacio, el pasaje de la revolución, mantienen esas características de techumbres bajas. Cuando cambia Palacio Episcopal, a la sede del Ateneo Peninsular, se construye la segunda planta, que es cuando interviene el arquitecto Amabilis, y entonces la estructura y la fisonomía adquiere lo que le llamamos ahora el esquema de taza y plato, que es la planta baja más bajita que la planta alta. Entonces, a ese esquema arquitectónico se le llama de taza y plato. Evidentemente la planta alta pues tiene los sistemas constructivos de ese siglo, que son del siglo XX prácticamente, principios de siglo, y algunas evidencias todavía tenemos de los sistemas constructivos de la colonia, pero quedaron como entrepisos. La función original del religioso realmente no creo que permanezca nada, más que toda la estructura y el envolvente, ¿no? O sea, la nueva remodelación se sobrepone a la arquitectura colonial que provenía que era de un uso religioso. Entonces todavía podemos observar esas características, pero la fisonomía que tenemos actualmente es del siglo XX.
¿Y de forma externa? ¿Existe algún rasgo que todavía? O
no, nada. Lo que tenemos en la fachada ya es de tipo clasicista, el estilo es clasicista, ya no tenemos absolutamente nada de la colonia, más que te digo los muros y la parte interior. Y en la parte posterior, uh-huh. Sobre la calle 58, lo que el edificio de la colonia eran los huertos, se construye el colegio de San Ildefonso. Ese todavía tiene la fachada colonial con la portada que tiene la escultura de San Ildefonso, que funcionó para el seminario. Todo lo demás es muy difícil. A lo mejor el primer patio, pero solamente el espacio conformado por el primer patio. El segundo patio todavía no sabemos si formó parte de esa estructura, pero es posible, porque los edificios de género religioso constaban de varios patios y crujías alrededor de ellas y algunas galerías o corredores, pero fueron modificadas durante la remodelación del siglo XX. Entonces, lo que sí tenemos es información gráfica histórica, alguna de ellas recuperada de los archivos históricos, como la fototeca, uh-huh. que fueron los que se presentaron en la ponencia que tuvimos en el museo. Sí. De planos, algún plano parcial que está en el catálogo de construcciones religiosas, pero específicamente planos de cuando se hizo la obra, no, todavía no se han localizado, es probable que se encuentren, pero no.
Okay, bueno, pues es sin duda apasionante, como bien vimos en la conferencia, ir desbrozando toda esta parte histórica y arquitectónica, que llega hasta nuestros días y ya con el edificio del Ateneo Peninsular funcionando como el Museo Fernando García Ponce. Bueno, a continuación nos iremos con la primera pieza musical de la tarde, A Woman's Face Reprise, del compositor canadiense Rufus Wainwright. Es un nuevo sencillo que salió y retoma el soneto 20 de William Shakespeare. Bueno, Rufus siempre ha sido fan de Shakespeare, dice que quiere ser como él cuando cuando sea grande. Y vamos con esta canción. La sexta edición del concurso Fotolibro, convocada por la editorial RM, abrió el pasado 3 de mayo y recibirá trabajos hasta el próximo 15 de agosto. Queda un poco más de 2 meses para que los fotógrafos residentes en América Latina, España y Portugal registren sus trabajos. Queda un poco más de 2 meses para que fotógrafos residentes en América Latina, España y Portugal registren sus trabajos. El objetivo del concurso es difundir a jóvenes talentos de la fotografía iberoamericana en el mundo y abrir un espacio de diálogo visual más enriquecedor. El premio consiste en la publicación del proyecto ganador en un fotolibro de distribución mundial. Asimismo, se otorgará hasta 3 menciones honoríficas a proyectos destacados. Entre los ganadores de las ediciones anteriores están los fotógrafos Guadalupe Gaona, con Quieta en 2010, Chema Salinas con The Waiting Game en 2012 y Alejandro Chaskyberg con Otsuchi Future Memories en 2014. Podemos darle un vistazo a sus trabajos en la página web del concurso. El anuncio del proyecto ganador y las menciones honoríficas se darán a conocer el 3 de octubre de 2016.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión conversando con José Arturo Chávez y Marta Angélica Pacheco sobre los primeros tiempos del edificio del Ateneo Peninsular. Y bueno, tengo acá la pregunta que, bueno, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Obviamente sabemos que después de la colonia, muchos edificios del centro histórico, del primer cuadro, obviamente algunos eran para uso religioso, pero después empiezan a tener otros usos. ¿Nos pueden mencionar alguno de ellos en especial?
Mira, con los movimientos de las leyes de reforma promulgadas por el presidente de la República, Benito Juárez García, inicia un movimiento muy importante en el centro del país que se va extendiendo hasta llegar a lo que es la península de Yucatán. Este movimiento político, social y jurídico implementó diversas reformas que buscaron no arrebatar, sino realizar una separación del Estado y de la propia Iglesia, ¿no? Es la famosa, el movimiento de separación de del Estado, que sirvió para implementar diversas leyes, entre ellas las más importantes, que es la Ley de Secularización de Bienes Eclesiásticos y la Ley de Libertad de Culto. Pero aunado a la Ley de Libertad de Culto tenemos una ley, la primera Ley de Educación, ¿no? Uh-huh. Que es lo que buscó implementar en nuestro país un nuevo sistema normativo que buscara regular todo el aspecto civil, político, social, religioso, que pudiera estar en nuestra sociedad. Y es en el movimiento de las leyes de reforma que gran cantidad de edificios son retirados del culto y destinados a los servicios públicos, tanto para el ornato como para la educación, como para todos los servicios que prestara el Estado, ¿no? Entonces vemos en con las leyes de reforma que gran cantidad de predios particulares que pertenecían a la Iglesia, que no tenían a veces propiamente vocación religiosa, es decir, casas que eran rentadas, subrentadas por los padres, algunas propiedades de algunas cofradías, de las mayordomías, fueron arrebatadas o retiradas de la administración de la Iglesia y pasadas a la propiedad pública, ¿no? Entonces, en esta etapa sí existe un diversos edificios que se fueron destinados, principalmente el de las escuelas. Y en el caso en particular, por ejemplo, en el Ateneo Peninsular, que prestó un servicio en sus orígenes para el centro educativo, es importantemente señalar que deriva de los antecedentes desde 1767, cuando se funda el Colegio de San Ildefonso, también conocido como Colegio Tridentino o Colegio de Nuestra Señora del Rosario, que eran los nombres con los cuales se conocía ese edificio. Entonces, al ser el único centro de enseñanza que existía en nuestra hoy ciudad de Mérida, permitía que pues realmente todos los estudiantes fueran a ese colegio, independientemente de su vocación religiosa o no.
Sí, sí, sí.
Entonces, posteriormente ya con el movimiento de la Revolución Mexicana, el movimiento carrancista, estos edificios ahora sí son nuevamente retirados en su totalidad. Es decir, las leyes de reforma buscaron regularizar estos movimientos, pero ya con el movimiento de la Revolución, estos edificios ahora sí son retirados en su totalidad de las manos de la Iglesia.
Muy bien.
No, entonces podemos hablar como de un proceso gradual, ¿no?
Sí, fue un proceso gradual de varios años. Benito Juárez realmente con sus leyes lo que buscó es ordenar toda la vida, ¿no? Pero ya con el movimiento de la revolución ya busca acabar.
Es un corte
total.
Uno es regulación y el otro quitar una estructura, ¿no?
Sí.
No reformarla.
Sí, el mismo movimiento instaurado en Yucatán con Salvador Alvarado, cuando se derrumban las capillas anexas a la catedral, tiene una lectura política que hoy podemos leer, ¿no? La ruptura entre la Iglesia y el Estado. Es claro. Un momento importante. Como decía la arquitecta Marta, el perder las capillas coloniales, que eran la de San José, San Pedro, que estaban anexas a la catedral, y destruirlas, independientemente que es un daño al patrimonio que en ese momento sucedió, tiene un resultado mucho mayor, que es la ruptura en la totalidad. Separar estas dos instituciones y que dan un resultado muy, muy grande, porque el Ateneo Peninsular, su vocación desde sus orígenes fue cultural, educativa, ¿no? Que sea el seno, pública.
Claro.
Esa es la parte importante, ¿no?
Previo a la fundación del Ateneo como tal, ya hace un siglo exactamente, pues prácticamente a inicios del siglo XX estamos festejando 100 años de la fundación del Ateneo Peninsular. ¿Cuál era el estado que tenía en ese entonces el inmueble?
Bueno, a decir de algunas crónicas y noticias de la época, se dice que estaba en muy mal estado de conservación cuando las tropas de Alvarado llegan y entran y destruyen la catedral, o saquean la catedral y destruyen algunas de las capillas y toma posesión las tropas del inmueble. De hecho, ahí se alojan en algún tiempo. Y finalmente, cuando decide Salvador Alvarado hacer el Ateneo Peninsular y contrata algún arquitecto renombrado de nuestra ciudad, que es el arquitecto Amabiles, para hacer las reformas y las modificaciones al inmueble. Entonces, en realidad, aparentemente el edificio no estaba en ocupación en ocupación religiosa o funcionando a su totalidad. Finalmente el edificio es remozado o modificado prácticamente para albergar entonces el Ateneo Peninsular.
Y bueno, licenciado, ¿cuál es cuál es el valor que tiene en ese momento el edificio? Hablando obviamente que hay muchos inmuebles en el centro histórico y que obviamente algunos fueron se fueron desgastando y demás. ¿Cuál es la relevancia que tiene el edificio a principios del siglo XX?
Bueno, a principios del siglo XX tenemos dos crónicas de gran relevancia en la cual podemos saber sobre el edificio. La primera es la de Francisco Cantón Rosado, la que desarrolla acerca de su libro, y la segunda relacionada al obispo Crescencio Carrillo y Ancona, que hace un breve relato de cómo estaba distribuido el inmueble, ¿no? Sabemos que el inmueble que hoy es la manzana en la cual se encuentra el Ateneo Peninsular tenía dos grandes usos, ¿no? Primero, ser el propio Palacio Episcopal, y la segunda, que vendría a ser lo que es el Colegio de San Ildefonso, ¿no? Entonces, sabemos que algunas áreas pues estaban no en muy buen estado, y algo que hay que mencionar, que en el caso del Colegio de San Ildefonso, este prestaba un servicio no tan público, pero sí abierto, ¿no? Y en el caso del Palacio Episcopal, este únicamente era para los religiosos seculares, perdón. Entonces, obviamente, ellos eran los únicos que podían acceder, ¿no? Entonces, don Crescencio Carrillo Ancona habla de la presencia de una gran biblioteca, la presencia de grandes salones en los cuales habían piezas de arte, y todo eso pues lamentablemente se perdió, ¿no? El paso de los
lamentablemente años. La verdad,
pues bueno, en un momento regresamos con más información a Arte Conexión, pero mientras, a nuestra audiencia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán conocer más sobre las actividades del Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay. Regresamos con más.
La Biblioteca Eromoto es un espacio autogestivo dedicado a los libros de arte contemporáneo. Fundada hace año y medio por un grupo de amigos, actualmente recibe un promedio de 320 visitantes al mes y está ubicada en la calle Venecia de la céntrica Colonia Juárez, en la Ciudad de México. El curador Mauricio Marcín, junto con los artistas Maru Calva, Jerónimo Ruedi y Macarena Hernández, agruparon sus bibliotecas personales y conformaron un acervo de 1,000 ejemplares que al día de hoy se ha duplicado gracias a donaciones monetarias y en especie. El acervo incluye material bibliográfico sobre diversas temáticas vinculadas al arte contemporáneo: curaduría, historia del arte, crítica, arte correo, artes performativas, libros de autor, entre otros. Además, la Fundación Jumex contribuye cada 2 meses con 200 títulos que otorga en calidad de préstamo a Eromoto, como parte de la iniciativa Libros en Residencia. También el Museo Universitario del Chopo ha contribuido en esta iniciativa. Los libros están disponibles para su consulta de manera gratuita para el público en general.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.